Muy, pero muy buenas tardes, siendo las 14 con casi 15 minutos, arrancamos otra edición de Buenas y Primera aquí por Monumental 1080 AM. Le saluda a Roberto Santander, compañía de Rafael en control de operaciones, y también la compañera Emilce Aponte y Raquel con todo lo que hace a la producción aquí en Monumental. Bueno, una semana bastante cargada, que vamos a estar haciendo un recuento de lo que fue ya esta segunda semana ya de febrero. Estamos avanzando rápidamente, dando lo que es este segundo mes del año, y bueno, ahora hay un poco de calor, ¿verdad? Estamos soportando aquí en Asunción un poco nublado, una temperatura que supera los 30 grados, y bueno, es lo que tenemos por el momento. No se anuncian precipitaciones y bueno, se va a mantener esta temperatura por el resto de la jornada. Bueno, te cuento que, bueno, la novedad en este momento, que justamente en minutos se va a estar realizando ya el lanzamiento del primer satélite paraguayo, Guaraní SAT 1, se llama este satélite paraguayo, que está siendo ya prácticamente transmitido por algunos medios como Paraguay TV, haciendo un recuento de este lanzamiento que se va a realizar en la Estación Espacial Internacional en la misión de reabastecimiento. O sea, esa es la novedad. Y bueno, ¿para qué va a servir básicamente este satélite que fue diseñado y construido por ingenieros paraguayos? Imagínense, o sea, es una información positiva en medio de tantas negativas que solemos tener diariamente, ¿verdad? Y que, claro, no podemos tampoco desconocer ese tipo de informaciones, pero podemos resaltar al menos que este primer satélite fue construido por ingenieros paraguayos que se capacitaron en un programa internacional, ¿verdad? Esto fue realizado con apoyo de la agencia japonesa, ¿verdad? Y comandada justamente por el coronel Ludovico Bielman, que es el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, ¿verdad? Que justamente es el que estuvo acompañando, también con el apoyo de la Sociedad Científica del Paraguay y del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica. Y bueno, vamos a tener las novedades justamente, y vamos a ver si podemos conversar con uno de los referentes que formó parte de este proyecto, que es sumamente importante y que va a estar sumando a todo lo que hace referencia a esta exploración que se da a nivel ya del primer satélite, que si bien recuerdo, se había explicado justamente que va a servir para combatir el mal de Chagas, porque ellos van a estar haciendo un monitoreo justamente de esta enfermedad que suele afectar principalmente la zona del Chaco. Entonces, a través de este satélite se va a estar realizando como una especie de monitoreo y control de la enfermedad, y seguramente ya para hacer algún tipo de acción que pueda ayudar justamente a combatir este problema que tenemos en el país. Bueno, muchas novedades en el ámbito político, en el ámbito económico. Vemos prácticamente que ya los emblemas privados empezaron a subir sus precios, ¿verdad? Y como se decía, llegaron realmente las vacunas, pero en el sentido de que te van a vacunar en el bolsillo. Entonces ya empiezan justamente ya con el tema de la suba del costo del combustible. 400 guaraníes es una de los que se puede ya observar, ¿verdad? El precio de los combustibles, 6.440 el diésel Podium, el diésel Euro está 5.850 y así. O sea, a preparar justamente el bolsillo, porque seguramente esto va a tener efecto inmediato en varios sectores. El tema del costo del pasaje, la canasta básica familiar. Y bueno, y sabemos que todavía el efecto de la pandemia en el plano económico sigue bastante fuerte, porque varios sectores siguen muy golpeados y esperando una reactivación que pueda finalmente ayudar a mejorar la situación que estamos arrastrando prácticamente. Estamos por cumplir un año de las medidas estrictas tomadas por el gobierno en materia de la cuarentena, ¿verdad? Que iniciaba prácticamente aproximadamente ese 10 de marzo del 2020, y con todo lo que se vino después, ¿verdad? Fue un año bastante, como dicen, negativo en varios aspectos, pero seguimos batallando y tratando de salir a flote. Bueno, nosotros como Paraguay tomamos las primeras medidas a nivel de contingencia, las restricciones, cierre de frontera, pero somos prácticamente los últimos en la región en recibir las vacunas. Y bueno, fue una semana de novedad en ese sentido, porque por fin llegó un pequeño lote, ¿verdad?, de 4.000 vacunas rusas que van a ser, digamos, aplicadas a los médicos que están en primera línea de fuego combatiendo la enfermedad. O sea, en principio al menos estas pequeñas dosis de, digamos, de 4.000 que llegaron va a servir justamente para tratar ya de iniciar el proceso de vacunación, y que, bueno, en principio se hablaba ya de una lista de aproximadamente 2.000 médicos de los 30.000 que se registraron para recibir las vacunas. El presidente de la República mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin para ver justamente y establecer un cronograma de llegada de las 1.000.000 de dosis, al menos, que es lo que se había comprometido en ese sentido, y que pueda realmente ayudar a tratar de paliar la situación, porque, bueno, son dos factores claves para combatir la enfermedad que se sigue, digamos, cobrando muchas vidas en el país y a nivel mundial. Pero, digamos, de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, el uso de las mascarillas y, bueno, también las vacunas que pueden ser como un alivio para tratar de contener la situación. Y vemos que en la zona del este, al menos, hay una gran preocupación en torno justamente a la gran cantidad de pacientes que pasan la frontera y que van en la zona de Foz de Iguazú. Y bueno, ya hay esa llamada de atención justamente a las autoridades, porque prácticamente están, como dice Última Hora, atestado de pacientes paraguayos con COVID. Segunda ola en el Alto Paraná empuja a brasiguayos a la localidad fronteriza por atención. Y bueno, es justamente una de las falencias que tenemos nosotros como país, la falta de más camas de justamente de terapia intensiva que pueda ayudar a controlar la situación. Y la polémica sigue justamente en el ámbito también de la educación. Estamos ya a pocos días del reinicio de las actividades académicas justamente en el sector público, porque en el sector privado ya hubo algunas instituciones ya iniciaron las clases, y la polémica se da justamente entre hacer la clase presencial o virtual, y ese problema se centra porque muchas instituciones públicas siguen con el déficit en materia de infraestructura, porque podemos observar simplemente mirando varios medios de comunicación, inclusive las redes sociales, como los docentes están reportando prácticamente esa carencia y la falta de inversión en materia de infraestructura. Y bueno, muchos prácticamente dicen que no están en condiciones de iniciar las clases porque no están en condiciones de recibir a los chicos. Y eso se suma también con el tema de la falta de materiales de higiene. ¿Cómo eso se va a poder contener? Se decía que Petropar iba a proveer alcohol para algunas instituciones educativas, pero creo que no es suficiente y no hay justamente una coordinación exacta para que eso se pueda realizar efectivamente y evitar que el reinicio, y más aún si son clases presenciales, pueda ser nuevamente un foco de contagio para muchas familias. Entonces ese es el temor que se está teniendo. El Ministerio de Educación y Ciencias había realizado justamente una especie de censo o consulta a los padres para determinar si quieren que los chicos puedan realizar un retorno presencial o virtual. Y bueno, se da justamente esta propuesta de clases híbridas, que sería una alternancia, pero la duda está cómo finalmente también los docentes van a estar desarrollando las clases, porque bueno, es todo un desafío para ellos. Por un lado, tener alumnos que van a estar en clase, pero también tener alumnos que van a estar dando las clases virtuales, y hacer esa alternancia es lo que hasta el momento al menos no se ponen de acuerdo, y los sindicatos, al menos que guardan vinculación al sector de la educación, están con el grito al cielo diciendo, bueno, aquí no hay una coordinación exacta de cómo realmente se puede realizar un trabajo que pueda, por un lado, contener la situación y hacer una educación eficiente ante tantas carencias que se da tanto en materia de infraestructura como otras falencias que se dan en el ámbito de la educación. Pero ese debate va a seguir, porque estamos prácticamente a dos semanas del reinicio de las actividades académicas, o una semana, porque ya estamos el 20 de febrero, dentro de dos semanas prácticamente ya inician las actividades, pero vamos a ver finalmente cómo el ministro Eduardo Peta si puede llegar a un consenso con el sector de la educación y finalmente se pueda avanzar en ese sentido. En el plano político, la polémica que hubo en torno justamente al Poder Ejecutivo, principalmente después de ese comunicado que lanzaba el Ministerio de la Mujer, tratando por un lado de sentar postura o defendiendo a las mujeres que acompañaron al jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor en esa cena bastante polémica que terminó a los golpes y que, bueno, se viralizó prácticamente, con la mayoría de los presentes estaban con el celular ahí en transmitiendo, algunos en vivo, una situación polémica que genera también sus contrapuntos para el presidente Mario Audo Benítez, quien no se quiere desprender de la figura de su jefe de gabinete, que prácticamente ocupa uno de los cargos más importantes dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. El Ministerio de la Mujer lanzaba un comunicado en apoyo, prácticamente como una señal de apoyo político al jefe de gabinete, y eso prácticamente tuvo un efecto contrario, en el sentido de que las críticas no se hicieron esperar. Inclusive aparece una sobrina de una de las viceministras de la Mujer contando un caso sumamente llamativo y polémico, en el sentido de que ella fue víctima de violencia por parte de su tío y que esta viceministra le dijo que no haga la denuncia, que más bien guarde silencio. O sea, pisoteando prácticamente los principios de esta institución que prácticamente fue creada para defender los derechos de las mujeres, ¿verdad? El 24 de febrero vamos a estar recordando el Día de la Mujer Paraguaya, y lanzaron un comunicado ellos prácticamente indicando también que pretendían homenajear o distinguir al presidente de la República en ese acto. El presidente de la República no va a participar finalmente del acto del 24 de febrero. Y bueno, la situación se agrava justamente ya con la renuncia que presenta una de las viceministras, poniendo justamente un punto discordante y cuestionando la posición asumida por sus pares. Vamos a ver finalmente cómo se da, porque se hablaba en principio de que la ministra de la Mujer estaba en la cuerda floja y que iba a ser cambiada. Y veremos si el presidente de la República finalmente toma la decisión de cambiar a la ministra de la Mujer y con eso poner un punto final a esta crisis que él tiene prácticamente en varios sectores dentro de su gabinete. Tenemos el caso del MOPC, tenemos al caso de su jefe de gabinete, la ministra de la Mujer, Eduardo Peta, que no sabe conciliar con el sector de la educación. O sea, parece que este gobierno hace agua por varias partes y el presidente no sabe cómo lidiar con esa situación. Por de pronto, hubo una serie de movidas dentro de lo que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Ayer se daba la renuncia del el que fuera viceministro de Tecnología, Miguel Martín, y también se espera que haga lo propio también la otra viceministra, Ingrid Villalba, que también ocupa como parte de referente dentro de esta cartera, dentro de este ministerio, que prácticamente también dentro del propio Ejecutivo reconocían de que hay falencias en el sector de la comunicación y que hasta, bueno, vamos a ver si finalmente se da ese golpe de timón y que final pueda también mejorar este aspecto, porque es uno de los puntos cuestionables dentro del contexto que se da en el Poder Ejecutivo. Bueno, son las novedades que tenemos tanto en el plano político, el tema de la educación, y después también vamos a estar hablando de cómo avanzan las campañas en torno a lo que son las carreras para las internas municipales que se van a realizar el 20 de junio. Son las 14:27. Rafael, vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Los domingos, de 11 a 13, te acompañamos con una nueva propuesta dedicada a la familia. Con buena música, invitados, humor y muchos premios, amenizando los preparativos del gran almuerzo dominical. Domingo Monumental. Domingo Monumental. Con la conducción de Héctor Riveros, por Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro. Escucha El que avisa, no traiciona. La noticia directa y frontal con Santiago González y Enrique Dávalos. 120 minutos de realidad sin maquillaje ni vueltas. De lunes a viernes, de 9:30 a 11:30, El que avisa no traiciona. Por la 1080 AM. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Radio Monumental, AM-1080. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Colgué del vagón.
buenas y primeras. Periodismo Informativo.
Se puede cantar esta canción todavía. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que es así, es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararnos incompetentes en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino y rara vez suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo, amor, tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado de Lito Nevia, Spinetta y Charlie García. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre revelado. Si alguna vez me cruzas por tu calle, regálame tu beso y no te aflija, che. La brisa de la muerte enamorada. Si usted flaca siempre se me pasa. Es solo la intuición. Me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino, dormirme cada noche entre tus brazos, al lado del camino.
Son las 14:38. En este momento ya se está realizando el lanzamiento oficial del primer satélite paraguayo, Guaraní SAT 1. Es lo que se puede estar ya observando en Paraguay TV. Está transmitiendo en vivo El lanzamiento se realiza en la Estación Espacial Internacional, y como les decía al principio, esto justamente tiene un objetivo que guarda relación al tema del combate a la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Que el mal de Chagas, como le dicen, ¿verdad? Y fue realizado por ingenieros paraguayos, quienes recibieron capacitación por parte de los japoneses que apoyaron en esta iniciativa. Y vamos a ver si conversamos con la gente de la agencia espacial, ¿verdad? Que son los que manejan justamente todo lo referente a este lanzamiento y que marca prácticamente un hito dentro de lo que respecta a proyectos que guardan relación al satélite paraguayo, ¿verdad? Que muchos ni siquiera dicen, bueno, ¿para qué queremos un satélite nosotros que si tenemos tantos problemas en el país, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que de alguna u otra manera también está ayudando para avanzar con varias cuestiones que hacen referencia a este tema. Fue una semana movida, les decía, justamente lo que ocurría en la penitenciaría de Tacumbú. Nuevamente un motín, parece una historia repetida, ¿verdad? Del tema de los motines que tenemos en Paraguay, que prácticamente nuevamente se dio ese punto de inflexión, la cantidad finalmente de muertos que se dio después de ese motín, nuevamente los decapitados y la mafia que impera en nuestros centros penitenciarios, ¿verdad? Que parece una historia de no acabar, porque ya tuvimos justamente otras situaciones sumamente conflictivas, ¿verdad? Y que parece que nunca solucionamos el problema que se da, ¿verdad? La guerra interna entre militantes del PCC versus el otro sector también. Ahí le tenés también a uno de los delincuentes que suele manejar el tema de las penitenciarías. La ministra Cecilia Pérez, que finalmente fue aplaudida por su valor de ir justamente ya hasta Tacumbú, mantener esa reunión con los cabecillas que estaban realizando ese motín y llegar a un acuerdo que a ver si puede por un lado calmar las aguas, pero la idea principal es de cómo solucionar y tratar de paliar esa situación que tenemos en las cárceles, que prácticamente muchos consideran que es un aguantadero humano, donde prácticamente no existe una política de reinserción social para las personas que están. Por un lado, el problema de la gran cantidad de presos que sobrepasan los límites, y la necesidad de avanzar en la construcción de nuevas cárceles, que por un lado estaba en la zona de Emboscada, ¿verdad? Que estaban con el proyecto de mejorar la infraestructura, pero el análisis que se hace muchas veces es que una verdadera solución no pasa por llenar de gente en las cárceles, sino hay que tratar de impulsar políticas públicas que puedan finalmente mejorar las condiciones de vida de muchas personas que recurren justamente al tema de la delincuencia para tratar de digamos lograr algún tipo de objetivo, ¿verdad? Y bueno, por un lado está esa polémica. La ministra Cecilia Pérez confesaba en la semana de que ofrecieron su cargo en medio de todas estas negociaciones que se están dando en el ámbito político de las internas municipales, y que el propio senador Martín Arévalo le decía de que a él le ofrecieron ese cupo dentro de lo que es la cartera del Ministerio de Justicia, y que él no estaba de acuerdo en aceptar, y le contaba eso a la ministra Cecilia Pérez. Luego trasciende de que finalmente no fue tan así la historia, y que no es la primera vez que un sector dentro justamente del oficialismo está interesado en ocupar ese o manejar la cartera del Ministerio de Justicia, donde también hay muchos intereses de por medio. Hay grupos mafiosos que operan dentro justamente de las cárceles, y que, bueno, también hay padrinazgo de repente que está interesado en manejar ese mundo de la mafia dentro de las penitenciarías. Y, bueno, la ministra finalmente, Cecilia Pérez, recibe el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía. Inclusive la Embajada de los Estados Unidos se pronunciaba dando su respaldo también y acompañando algunas acciones que puedan finalmente ayudar a mejorar las condiciones de las cárceles, donde un punto central guarda relación con mejorar también el ingreso o el salario de los que están encargados de los centros penitenciarios, ¿verdad? Entonces es un punto o una tarea pendiente dentro de lo que respecta al sistema penitenciario en Paraguay. Vamos a ver finalmente cómo avanza esa situación. Y les decía que hay muchas movidas dentro del contexto de las negociaciones que se están dando a nivel del Poder Ejecutivo, cambios que se dieron en las carteras. Está pendiente también lo que va a ser el acuerdo que necesita el nuevo director paraguayo de Itaipú, Federico González. Y se mencionaba en principio de que el presidente de la República va a esperar el retorno o el reinicio de las actividades legislativas previstas para dentro de 2 semanas, porque los legisladores se tomaron sus vacaciones sabáticas, ¿verdad?, de 3 meses y retornan en este marzo ya con las actividades, y en ese contexto el presidente de la República va a estar justamente ya tratando de conseguir los votos que necesita para que Federico González pueda tener el acuerdo constitucional que requiere para ejercer el cargo dentro de lo que es la dirección paraguaya de Itaipú. Entonces está pendiente esa situación y vamos a ver finalmente si el presidente logra una negociación justa en ese contexto, porque necesita más de 23 votos para conseguir que su director paraguayo pueda lograr un respaldo político que necesita para establecer sus acciones, porque estamos entrando en un año sumamente importante en el contexto de la renegociación del anexo C de Itaipú, y hay que conocer también todos los antecedentes que guardan relación a los cuestionamientos que ya estuvimos conversando aquí en el programa con expertos en materia energética y que cuestionan las acciones emprendidas por este gobierno, y que, bueno, finalmente se necesita llegar también a un acuerdo, a un consenso, no solamente en el sector político, sino con varios sectores que puedan acompañar y también dar su punto de vista a lo que va a ser esta renegociación, porque un país débil donde un sector político tampoco tenga la capacidad suficiente o la autoridad para negociar con Brasil no va a ayudar a que podamos finalmente obtener un beneficio a nivel de Paraguay. Entonces, por de pronto, entonces está pendiente, y el presidente de la República seguramente va a esperar el momento ya con el reinicio de las actividades legislativas para presentar ese pedido de acuerdo para Federico González. ¿Y cómo avanzan las negociaciones y las conversaciones también a nivel de las elecciones municipales? Vemos que hay una oferta amplia y para todos los gustos a lo que va a ser, ¿verdad?, los candidatos para concejales, intendentes. O sea, tenemos una variedad, y justamente vemos hoy en la página 8 del diario Última Hora un título que hace referencia a uno de los candidatos: nieto de Montanaro y otros se candidatan para concejales. Y vemos ahí varios. Se llama Omar Castorino, es uno de los candidatos justamente para lo que va a ser la lista de concejales en Asunción, lista 7. Es al menos lo que aparece allí, este referente dentro del contexto de los candidatos que se están dando para las elecciones municipales. Y el candidato, son dos los candidatos fuertes en este momento que están mano a mano, en el sentido de que van a ser los que van a definir las elecciones municipales en Asunción. Daniel Centurión, el candidato del presidente de la República para intendente de Asunción, versus el actual intendente Óscar Nenecho Rodríguez. Si bien está un tercer candidato, que es Martín Arévalos, se menciona de que el oficialismo está tratando de llegar a un acuerdo con él para ver si finalmente logran fortalecer la candidatura de Daniel Centurión de cara a lo que va a ser las elecciones municipales en Asunción. Y vemos que las encuestas están ahí apareciendo ya con amplia ventaja que le dan a Nenecho, pero muchos dicen, bueno, él está ya en campaña hace tiempo y que eso hay que medir recién ya en lo que va de aquí, febrero, marzo, abril, porque esto finalmente se va a definir el próximo 20 de junio en las internas que van a tener los sectores políticos, tanto del Partido Liberal Radical Auténtico, que tiene su propia dinámica, también la ANR, que está con una gran cantidad de candidatos, y Concordia Colorada. Muchos dicen de que Concordia no va a tener finalmente la fuerza que en principio se hablaba para lo que va a ser las elecciones, y que finalmente lo que se va a medir en estas internas va a ser si el sector de Mario Audo Benítez o el sector de Horacio Cartes son los que tienen la fuerza suficiente para preparar el terreno de lo que van a ser finalmente las elecciones generales, porque el 2022 ya se vienen las internas nuevamente de lo que van a ser las elecciones generales en el país. Entonces, esa disputa fuerte de lo que va a ser la campaña municipal va a girar principalmente en torno a estos dos sectores políticos, y que Martín Arévalo al menos está conversando con el sector del oficialismo, pero con una posición bastante crítica. Él no se guarda tampoco nada para hacer crítica por un lado a lo que es el oficialismo o también su adversario ya de hace tiempo, que es Nenecho Rodríguez. Y por de pronto al menos una decisión tomada dentro de Concordia Colorada fue la designación de Mauricio Espínola como nuevo administrador de lo que va a ser la campaña municipal en el movimiento Concordia Colorada. O sea, que es el administrador, y es como una especie de negociación también que se va dando dentro de los dos movimientos grandes del Partido Colorado y que tratan justamente de sostener esta campaña electoral. Y pero hay posiciones sumamente encontradas, en el sentido de que los senadores que en un principio formaban parte del movimiento de Colorado Añetete, finalmente ellos están corriendo por su cuenta y acompañando las candidaturas independientes que no forman parte de Concordia Colorada ni de Colorado Añetete. O sea, cada senador prácticamente se está cortando solo y está acompañando a los candidatos que ellos, por un lado, tratan de potenciar, mirando también ya lo que va a ser las futuras elecciones generales, porque aquí se va a medir la fuerza que finalmente va a marcar quién va a ser el candidato que tenga posibilidades también de disputar para las elecciones presidenciales. Bueno, esas son las novedades ya en el plano político, y veremos también cómo finalmente avanza. La justicia electoral ya se prepara para escribir las candidaturas 2021, porque hubo un proceso de inscripción a nivel de las internas de los partidos políticos que feneció el pasado 8 de febrero. Pero ahora, por de pronto, al menos ya los responsables de la Dirección de Recursos Electorales, que van a ser los nexos, se están preparando con lo que va a ser la inscripción de las candidaturas para que finalmente pugnarán el 20 de junio. El periodo de inscripción arranca ya del 6 de marzo hasta el 26. Y también paralelamente a eso se están preparando ya lo que va a ser la capacitación al electorado, que va a estar utilizando todo el proceso de votación del sistema de urnas electrónicas, y también capacitando lo que es el tema de la ley de financiamiento político. El pasado sábado estábamos conversando también con uno de los referentes de la justicia electoral, quien nos indicaba de que están esperando una reglamentación que tiene que salir de la Secretaría CEPRELAT, de Prevención contra el Lavado de Activos, en donde ellos puedan establecer algunos puntos principales que tienen que tener en cuenta los candidatos para que puedan finalmente disputar en estas internas. Porque la idea es que ya se pueda realizar un control de todos los gastos de campaña, desde las internas, mirando después las generales municipales y lo que también va a ser las internas generales. Y se está esperando esa resolución por parte de ese CEPRELAT, y que va a servir bastante ya para ejercer ese control. Y también la novedad, el uso de las urnas electrónicas, ¿verdad?, que hay que capacitar. Hay una urna instalada, por ejemplo, en la terminal de ómnibus, y van a estar distribuyendo también 300 máquinas de como simulacro para que la gente pueda ir. Eso van a estar en los registros electorales, y la gente va a poder, digamos, ir a mirar cómo funciona el sistema, porque estamos hablando de listas desbloqueadas, y también lo que representa las urnas electrónicas de Mirza.
El voto preferencial, ¿verdad? Sí. El voto preferencial, que vos vas a marcar el nombre, ya no vas a decir esta lista, sino esta persona.
Claro, Mirza Ponte, el candidata.
El escrutinio, lo que va a ser todo un dilema.
Ese también es, y que inclusive la gente de TEDIC hacía su
observación.
Observación respecto a cómo va a funcionar ese sistema. Ahora estamos en contacto con Miguel Bazán de Milce, el secretario de la Cámara de Distribuidores de Combustible. Empieza ya la remarca de... ¿Ya cargaste tu combustible? ¿Ya cargaste ya?
Sí, ya empezaron a remarcar los precios de la 400. Nafta. Sí, 93.97.
400 guaraníes más.
No, de la OTAN, más yo te digo.
Sí, entonces... Eso va a significar seguramente también todo un impacto en varios sectores, ¿verdad? Porque siempre cuando ocurre eso también algunos aprovechan para eso, ¿verdad? Entonces vamos a conversar con Miguel Bazán.
Esta niña, ¿qué tal, señor? Buenas tardes, Roberto de Milce, le saludamos. Gracias por su tiempo.
Buenas tardes, Roberto de Milce. Buenas tardes a la audiencia.
Bien, novedades con respecto a esto que ya era prácticamente inminente, señor, teniendo ya como referencia... El precio que, bueno, en cierta forma el argumento es que ya era insostenible mantener esa reducción que se aplicó, entendemos, en época, o sea, inicio de pandemia.
Sí, correcto. Si ustedes recordarán, en marzo, abril del año pasado, cuando se inició la pandemia aquí, en realidad, pero la pandemia ya estaba iniciada en otros lugares, hubo un parate general en todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, eso hizo que el precio internacional del petróleo y del combustible y efectivamente de todos los commodities bajaran casi por el suelo, ¿verdad? Pero de a poco, el año pasado fue reactivándose de vuelta la economía mundial y de vuelta empezaron a los volúmenes de consumo empezaron a aumentar y bueno, eso hizo que los precios internacionales vuelvan a sus niveles normales, entre comillas, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora los precios un poco más elevados, los precios internacionales un poco más elevado de lo que teníamos cuando se inició la pandemia, incluso antes, estamos hablando de diciembre del 2019. Por eso que ya era insostenible tener los mismos precios de venta al público aquí en las estaciones de servicios.
O sea que en cifras globales se podía hablar de un método de sostenimiento a lo largo del año, pero que en definitiva empezó al sector a afectar, ¿verdad? Ya era un poco más complicado, sí, sostener.
Correcto, correcto. Para nosotros ya fue muy complicado sostener porque en realidad también el stock que uno tiene, uh-huh, como distribuidora y como importador no supera normalmente los dos meses, ¿verdad? Uh-huh. Y el precio subió mucho más de lo que esperábamos desde prácticamente diciembre de 2020 y ahora está ya insostenible, ¿verdad?
Bien, es una cuestión que definitivamente va a traer su impacto económico, Roberto, considerando esta decisión, ¿no? De evitar, en cierta forma, ya la pérdida para un sector que venía sosteniendo, pero por el otro lado, que esto va a generar un efecto inflacionario, ¿no?
Es normal, ¿verdad? Es normal porque la economía mundial se está restableciendo y bueno, y la economía también del país, ¿verdad? Creo que no llegó todavía en el país a los niveles normales de consumo, pero va yendo hacia ese rumbo, ¿verdad? Creo que para este año vamos a tener muy buenas perspectivas de producción. Y bueno, eso también hace que la reactivación sea general. Es normal que el precio el precio de todos los commodities aumenten. Y bueno, no está ajeno a eso los combustibles, ¿verdad?
Bien, entonces estamos ahí observando a ver qué, de qué manera se puede equilibrar eso, si la anhelada reactivación pone en equilibrio lo que, bueno, trajo como consecuencia esta crisis pandémica. Muchísimas gracias, don Miguel, muy amable.
Cuando gusten.
Miguel Bazán, secretario de la Cámara de Distribuidores de Combustibles.
Uh-huh. Y así como decía, eso va a tener su efecto inflacionario y bueno, la gente que ya está arrastrando una situación crítica por efectos de la pandemia, también finalmente eso va a tener, me imagino, algunas... Ahí nos está avisando Rafael... Uh-huh. Se está realizando el lanzamiento ya.
Sí, nuestro satélite. Sí,
primer satélite paraguayo.
SAT-1.
Sí. ¿Podemos pasar, Rafael?
Tan solo un sueño. Así que muchísimas gracias por el apoyo, por el acompañamiento y el fortalecimiento que está dando a la Agencia Espacial del Paraguay. Quisiera tener también las impresiones de uno de los miembros del equipo de nuestro segmento terrestre. Él está encargado de las telecomunicaciones. Luis Miranda Kuhner, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás viviendo este momento que estábamos esperando hace tanto tiempo?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal la audiencia de PTV?
Te escuchas aquí, la embajadora de Japón nos va a llamar.
Desde ya, muchas gracias por la oportunidad del espacio. Así que estamos bastante emocionados. De donde a mí me toca, por lo menos, lo que es el sector estudiante de ingeniería. Creo que poder tener también la oportunidad de colaborar con un proyecto de tal envergadura nos llena de orgullo también. Me emociona bastante.
Bien, entonces estamos teniendo la señal de Paraguay TV, una cortesía, porque están ellos
en vivo,
siguiendo todo el proceso final para lo que va a ser este lanzamiento oficial de nuestro satélite Guaraní SAT-1 y que por supuesto genera la atención, claro. ¿Verdad? ¿Qué es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Y sin embargo, bueno, hablamos de ventajas en el ámbito sanitario, ¿verdad? La detección.
Sí, justamente esquemas, para combatir la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Que era uno de los objetivos, ¿verdad?
¿Qué quieren identificar?
Creo que iban a controlar, sí, porque en la zona del Chaco es donde se concentra prácticamente y que creo que iba a tirar una señal o algo del estilo. Pero eso vamos a estar, a ver si también hablamos con uno de ellos para que nos pueda precisar esa información.
Tenemos, sí, justamente las personas que nos pueden,
de hecho, solo que están todos ahora con el tema del lanzamiento. Sí, y entonces pidieron para que después podamos contactar con ellos. Emilce, a la vuelta de la pausa. Vamos a estar ya aquí en compañía de Camila Cadogan. Y te escucha lo que dice, una estrella en ciernes. Así la catalogan a ella, ¿verdad? Es pintora, ¿verdad? Y forma parte ya de un proceso que ella está realizando, talentosa artística paraguaya que está en la mira de coleccionistas nacionales e internacional. Y vamos a ver por qué está ella en la mira.
Me interesa
y de qué trata ese trabajo, Camila Cadogan. Pero vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. ¿Qué es el fútbol? El fútbol es simple, y eso es lo que lo hace hermoso. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio, o simplemente de a dos con un arquito improvisado en la vereda. Es ese calor que se te sube al pecho cuando gritas un gol de visitante, y también es una lágrima que se te cae cuando perdes una final. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos, que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
No hay más dolor, no, no. Veo las cosas que mejoran porque yo estoy bien. Mi situación cambió, mis energías y mis fuerzas siento que regresan.
Con Zeta Calmil, con Zeta Calmil.
Voy a vivir, voy a salir, voy a seguir.
Con Zeta Calmil, con Zeta Calmil.
Ahora estoy mucho mejor.
Zetacalmil comprimidos, de venta libre en farmacias. Un producto de Laboratorios Indufar. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Buenos días, chicos.
Buenos días, profesora.
Con Banco Atlas, volvé a clases con todo. Con tus tarjetas de crédito de Banco Atlas, accedes al beneficio exclusivo de 6 cuotas sin intereses en todas las librerías y tiendas por departamentos del país hasta el 15 de marzo. Conocé las bases y condiciones accediendo a www.bancoatlas.com.py.
Para que entiendas por qué tenés que tener ventas QR de Bancard en tu comercio, te lo contamos en idioma bien fácil.
Te pagan todo desde su celular nomás. Como sacar una foto. Lo que cobras va directo a tu cuenta.
Ahora sabes. Solicita tu código QR llamando al 0986-508803 o ingresando a comercios.bancard.com.py y unite a la revolución de cobros digitales. Lo que quieras vender, ventas QR.
Informate, seguinos, opina. Sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Tres de la tarde, 8 minutos, 33 grados la temperatura actual en Asunción. Noticia de último momento. A estas horas de la tarde se procede a un allanamiento como consecuencia del crimen y tenemos las novedades, ¿no? Procedió la policía a la detención del presunto autor del crimen de Olga Feliciángeles, hermana de Mina. Allanan en estos momentos la casa y los objetos robados. Según la información preliminar, se está allanando una vivienda en el barrio Chiquito de Trinidad. Y bueno, esta es la información que compartimos con ustedes, con el Ministerio Público, ¿verdad? De hecho, a cargo del Ministerio Público está el procedimiento y la policía logró la detención, dice, del presunto autor del homicidio doloso donde fue víctima la señora Olga Feliciángeles, y encontrándose con algunos objetos robados de la víctima, refiere el reporte.
O sea, hubo robo de por medio entonces también.
Presumiblemente, viste que son datos preliminares.
Claro, que está llegando en este momento y que vamos a ver si también conversamos ya con algunos de los intervinientes de ese
procedimiento. Sujeto a la investigación, ¿verdad?
Sí, bueno, lo último que hay respecto a ese caso, ¿verdad?
Bueno, exactamente, a ver si tenemos algunas novedades también allí.
Exactamente. Bueno, Emirce, audiencia, ahora ya estamos en compañía de Camila Cadogan, joven, artista, talentosa, ¿verdad? Que inclusive está en la mira y que está generando, o está dando que hablar, como dicen algunos, por su trabajo que ella va a estar explicando aquí en Monumental. Gracias, Camila, por estar aquí con nosotros en Buenas y Primeras.
Muchas gracias, Roberto, por la invitación.
Sí. Camila, contanos un poco de tu historia, ¿verdad? Hace tiempo que estás ya en lo que es el mundo artístico, conociendo y también explorando, me imagino, lo que es tu trabajo dentro de este campo, que sabemos que en Paraguay muchas veces hay poco apoyo, ¿verdad? O de repente, no sé si los jóvenes no están interesados o falta de repente también motivar que para algunos que están realmente queriendo explorar ese mundo, ¿verdad? ¿Cuándo iniciaste vos con el tema de la pintura?
Y con la pintura empecé en el 2014.
Hace 7 años prácticamente ya, ¿verdad?
Sí, empecé a estudiar en la Universidad Nacional de Asunción, Artes Visuales.
Sí.
Y ahí empecé a practicar todo lo que sea dibujo, acuarela, acrílico, témpera. Y
¿siempre te gustó eso o de repente fue así que te nació? Porque leía parte de tu biografía que ibas a estudiar otra profesión que no te gustaba mucho, que te costó mucho para poder avanzar en ese.
Yo empecé con la pintura de grande, ya no sé, de 21 por ahí, pero después del colegio. Pero siempre me gustó mucho el arte. A los 7 estaba en teatro, hacía danza, coro, todo lo que tenga que ver con lo artístico. Cuando tenía 16 estudié violín, estuve estudiando música 5 años. Después me metí a la carrera de diseño gráfico, me di cuenta que no era lo mío. Pero creo que ahí empezó a despertar en mí todo lo que tenga que ver con el lenguaje visual. Dibujo, también teoría del color. Y eso fue algo que yo quería retomar, ¿verdad? Bueno, antes de estudiar diseño gráfico, yo quería estudiar artes ya, pero el famoso no vas a vivir del arte,
claro,
¿verdad?
Sí.
Entonces no quería tanto arriesgarme, entonces dije, bueno, diseño gráfico creo que es una carrera con más salida laboral.
Algo, sí.
Entonces voy a seguir eso y realmente no era lo mío, entonces tuve que, cuando eso yo estudiaba violín, entonces dije, bueno, voy a estudiar violín y voy a hacer esto. Y después yo tenía que decidir si seguir la licenciatura en música o qué hacer, porque mi familia me exigía una carrera universitaria.
Ah, claro. Yo te decía, mira, Camila, no vas a vivir de eso.
Claro. Y tenés que ser universitaria, sí o sí. Entonces yo...
Pensaba que...
Yo pensé, le pregunté a mi maestra violín en aquel momento y me dijo que si yo quería ser instrumentista, que era mejor que yo toque...
Que haya salida más.
Que yo toque más, o sea, estudiar más técnica de instrumento, ¿verdad?
Sí.
Que la licenciatura es más... más amplia, hay teoría, hay un montón de cosas que...
Claro. Y que te puede ayudar también a tener una... agarrarte de algo para tener un ingreso.
Sí, entonces yo dije que, bueno, no iba a poder estudiar música, entonces dije, voy a probar licenciatura en artes visuales, porque justo mi hermana del medio, que nos llevamos 2 años por ahí, ella también ya iba a entrar a la facu, ya estaba buscando una carrera y ya buscó diseño indumentaria. Entonces me dijo, ¿dónde puedo estudiar diseño indumentaria? Porque mi mamá se dedica a la costura. Entonces yo le dije, conozco el ISA, que es de la Universidad Nacional, y entonces ella vio y dijo, yo voy a probar diseño. Y yo dije, bueno, ya que ella se va a ir, yo también me voy con ella. Y así fue, las dos fuimos al ISA. Hicimos el diseño indumentaria y artes tienen carreras en común y éramos compañeras en muchas de las materias.
Bueno, sí. Mientras compartimos esta entrevista de semblanza, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña interrupción, porque está en línea el comisario Teodoro Rodas, jefe de homicidios de la policía. Queremos
conocer en detalle.
Sí, ¿verdad? Compartir con el comisario este tiempo, si puede facilitarnos sobre el procedimiento en estos momentos allí en el barrio Trinidad. Comisario Roberto Emilce, le saludamos, buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted y para la radio escucha.
Bueno, ¿qué novedades hay allí en ese procedimiento, el allanamiento de una vivienda y la presunta detención, bueno, de una persona?
Bueno, estábamos siguiendo la averiguación del caso del homicidio de la señora Olga de Jesús Feliciangeli. En el marco de la investigación pudimos tener algunas informaciones en donde podríamos encontrar al presunto autor tras las averiguaciones realizadas en el marco de la causa. En esta investigación, en el allanamiento, fue detenido o aprehendido, detenido Matías de Jesús Bilbao. En este caso estamos siguiendo y hallando algunos indicios que guardaría relación con el hecho investigado, como la prenda de vestir, el calzado deportivo y un teléfono estable
de la víctima, comisario,
de la víctima. El cable podría ser propiedad de la víctima.
¿Qué alega él cuando encuentran esos materiales, esos elementos?
Bueno, en ese momento nosotros aún no hablamos con él, está ya en carácter de detenido, a disposición del Ministerio Público en este momento. Aún no podemos porque estamos en pleno procedimiento todavía, señora.
Bueno, ahora, pero en este caso ustedes proceden a la aprehensión de esta persona, llegan hasta la casa y encuentran.
El procedimiento está en base a una orden de allanamiento. Está la fiscalía, la policía, conjuntamente estamos realizando tanto homicidio y también la gente de robo y hurto está coadyuvando en la tarea investigativa.
¿Cómo llegan a esta persona a través del circuito de que había en la casa? ¿Cómo fue eso, comisario?
Bueno, hay que acordar que en la zona no hay tantos circuitos cerrados, por eso se tornó un poco difícil la tarea investigativa, pero tras análisis del mecanismo, el hecho y trabajo de inteligencia, sí pudimos llegar hasta el lugar de allanamiento en ese momento.
¿Qué edad tiene el sospechoso, comisario? Aproximadamente.
23 años aproximadamente. Muy joven, de posición flaco, alto, más o menos 1,80 de estatura.
Pero, ¿y los indicios, comisario? O sea, para hacernos más enfáticos en eso, las referencias que, bueno, levantan sospecha para proceder a ese allanamiento.
Sí, hay indicios que guardaría relación con el hecho y puede tener vinculación con el hecho.
Pero esta persona tenía algún vínculo, digamos, con la víctima o como...
No. En este caso es un ladrón casual. Solitario, o presuntamente ladrón casual que anda solitario
en el barrio.
De aquí para allá. En distintas partes de Asunción o en la Gran Asunción.
¿Esta persona tiene antecedentes?
Registra unos antecedentes.
¿Registra?
Sí, registra antecedentes.
Registra. Ahí está.
Puede ser, bueno, hay que ver.
Bueno, entonces, ahí tenemos los datos.
Pero en poder de esta persona, o sea, en la vivienda encontraron el teléfono celular de la víctima.
No, la tablet.
Y bueno, y ¿Qué más, comisario, para repetir nomás? Tablet.
Y prenda de vestir, que llevaría en ese momento el sospechado.
Ya, y solamente una persona hasta este momento es lo que ustedes tienen, digamos, como uno de los responsables.
Solamente una persona, sí.
Ya. ¿Si puede repetir el nombre del comisario?
Matías Raúl Bilbao.
Bilbao.
Matías Raúl.
Bilbao. Fasardi, ¿verdad?
Sí.
Ya.
Bueno, comisario, estamos atentos a todo el proceso. Entendemos que es parte del trámite. Muy amable.
Bueno, ahí está.
Comisario. Entonces, Teodoro Rodas, jefe de homicidios de la policía.
Uh-huh. 23 años el joven este que fue, que está en este momento en pleno procedimiento la detención de esta persona, ¿verdad? Como principal sospechoso, ¿verdad? Del asesinato. Bueno.
Bien, estamos a las resultas de más novedades. Uh-huh. No me cuadra nomás, o sea...
Y vamos a ver qué más dicen después, ¿verdad? ¿Qué elementos tienen ellos, ¿verdad? Porque él dice que encontraron la tablet.
Años,
la tablet, prenda de vestir, creo que dijo también, ¿verdad? Mm. Algo así. Y bueno, vamos a ver si después podemos cerrar esa con
más
esa
pieza, sí.
Más información.
3 de la tarde, 20 minutos, sí. 33 grados la temperatura en Capital.
Calor. Bueno, mucho seguimos, calor, sí. Nosotros seguimos aquí con Camila, en medio de este paréntesis, Camila... un caso también que conmocionó mucho a la población. Camila, nos estabas contando cómo, digamos, empezaste, ¿verdad? Que ibas a seguir esa carrera, que te iba a generar también más posibilidades de ingreso, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Y al final dije que bueno, que no iba a aguantar, porque de verdad me agarraba así...
No te convencía.
Me ponía muy triste estar haciendo algo que yo no quería hacer.
Que no te gustaba, ¿no? Sí. Entonces decidiste ahí, bueno, lo mío es la pintura, ¿verdad?
La pintura. Pero en artes también es como un abanico de posibilidades, porque tenés fotografía, puedes hacer grabado, puedes hacer escultura, puedes dedicarte también un poco a cine. Uh-huh. Entonces es bastante amplio y hay otro problema otra vez, que decidir entre tantas opciones.
Claro, hay muchas en esa, ¿verdad? Acá Leo, por ejemplo, dice Camila, que tu trabajo, ¿verdad?, que tenemos aquí algunos, cuestionan o hacen sonreír a la gente. ¿Por qué?
Cuestionan. Uh-huh. Bueno, y...
¿Qué tipo de pintura haces?
Y la historia de cómo empecé a hacer esta serie fue que yo empecé a observar mi entorno, ¿verdad? Uh-huh. Y y también un poco a contar mi vivencia, ¿verdad?
Tu experiencia personal.
Mi vivencia, sí. Me di cuenta que yo andaba muy, muy encerrada, muy ensimismada. Entonces empecé a observar que todos estamos sumergidos en relaciones en donde estamos constantemente en nuestros celulares, en computadora, en televisión, o sea, viendo televisión, y ya las interacciones humanas son escasas.
Sí.
Son escasas. O no es tanto como antes, por lo menos.
Sí.
Entonces...
Y eso que vos sos joven, o sea, que vos sos, como le dicen, de la generación de millennial, ¿verdad?
Sí.
Sí. O sea, claro, pero la idea tuya era justamente reflejar eso con tu trabajo, ¿verdad?
Claro, reflejar toda esta situación, pero también desde mi vivencia. Yo estoy casada, este año cumplió 5 años de casada.
Uh-huh.
Y... Me llamaba mucho la atención también la corporalidad. Entonces quise incluir eso en mi trabajo.
Cuando hablas de corporalidad, estamos hablando
del desnudo.
Sí, del desnudo, porque eso es lo que vos mostrás en tu trabajo, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh.
Veo dos cuadros, una de rostro y otra de cuerpo entero.
Entra en su Instagram, ¿cómo es? Camila...
Cadogan.
Sí, para la gente que quiera mirar su trabajo. Camila-Cadogan. Cadogan, sí. ¿Qué es lo que encuentra la gente con tu trabajo? Si puedes describir ese mundo que vos describís con tu trabajo de pintura.
Y cuando yo estoy en mi habitación con mi esposo, cuando estamos en la cama o cuando... Bueno, básicamente nuestra interacción, ¿verdad?
La intimidad.
Sí, nuestra intimidad.
Uh-huh.
Fue... De repente yo me siento también un poco cohibida al pintar eso, pero siento que tengo que pintar. Uh-huh. Entonces,
¿por qué? ¿Por qué te motiva a pintar eso? ¿Qué es lo que te inspira?
Y yo siento que soy una persona muy introvertida, ¿verdad? Entonces, necesito plasmar, exteriorizar eso. Y es ahí donde yo me libero. Entonces, al exteriorizar, y en base a eso también yo puedo tener un panorama de qué está pasando con mi vida, porque hay veces que yo no me doy cuenta o no sé discernir. Entonces, es como, también utilizo la escritura para hacer ese ejercicio de ordenar mi mente. Pero las imágenes también me ayudan. Y en algunas ocasiones también hago una especie de ficción, porque algunas personas me dicen, tan real se ven tus obras, ¿verdad? Pero yo hago un pequeño montaje también y armo una historia, ¿verdad? Que tiene que ver con eso del encierro y también de la intimidad.
Y el encierro, estamos más todavía lo que vivimos ahora con la pandemia, ¿verdad? Que te habrá servido también eso como parte de inspiración.
Y yo ya estaba trabajando con esta serie desde el 2017 y yo lo que pienso es que ahora la gente va a comprender mejor mi obra, porque se van a sentir identificados, ¿verdad?
Se ve, por ejemplo, alguien con el celular casi sin ropa, ¿verdad?
Sí.
Manipulando el celular.
Claro.
En la cama. O sea.
Sí, trabajo de oficina en casa, ¿verdad? Y todas las relaciones humanas ahora han migrado a lo virtual, ¿verdad? El trabajo, el estudio, te puedes comunicar con gente en el extranjero. Es bastante amplio y también trae cambios en la sociedad, en las relaciones personales.
En el comportamiento.
En el comportamiento humano.
Y yo creo que eso que ella también, como se dice, identifica lo de la acción introvertida. Mucha gente creo que también ha asumido eso. Mucha gente vive esa experiencia con esta nueva modalidad, ¿verdad? De aislarse. Y que quedó, mucha gente quedó en ese proceso también.
Claro.
Creo que también relata un poco lo que vivimos las mujeres, ¿verdad? Vivimos más dentro de la casa. Entonces,
cuando pintas esos cuadros, por ejemplo, ¿es una forma de, que es como una terapia para vos? ¿Qué es lo que vos querés? Porque vos decís,
pasó, ella es introvertida.
Claro, pasó un proceso, ahora justamente la persona introvertida a veces quiere exteriorizar, entonces como que es una forma también de ir manejando tu realidad.
Sí.
Y eso, como que parece también que allí es donde vos realmente estás exponiendo, o sea, estás manifestando lo que te gusta hacer. O sea, hay factores ahí, creo que hay una transformación, ¿verdad?
Manifiesto más bien mis pensamientos.
Exteriorizás.
Sí.
¿Y por qué el desnudo, Camila? Por eso decía esa nota que hay gente que, tipo, no, tu trabajo, no, o sea, no pasa desapercibido, ¿verdad? Cuando ve, por ejemplo, un desnudo, ¿verdad?
Claro. Y el desnudo se debe a que, como había dicho, todo esto se da a partir de un ejercicio de observación. Y yo en mi casa estoy así, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría de las veces sí, porque me siento más cómoda, qué sé yo, en la calle no puedo salir así, ¿verdad?
Claro.
Sí. Y más que nada por eso. Como yo tengo profesores, maestros, mi maestro es cubano. Él me dice, cuando él vio, tengo una obra que a mi esposo está jugando el videojuego.
Sí.
Y él me dice, es tan paraguayo eso de estar así en la casa. No sé cómo será en otros países, ¿verdad? Pero básicamente es eso.
¿Y los protagonistas de tus obras son imaginarios o algunos son así conocidos tuyos, conocidas?
Y prácticamente
¿O también sos protagonista, verdad?
Sí, son autorretratos, es mi esposo, mi familia, personas más cercanas, prefiero pintar.
De tu entorno, ¿verdad?
De mi entorno.
Sí.
Sí.
¿Y eso desde un principio vos ya exploraste ese camino, digamos, o fuiste experimentando hasta llegar a algo que a vos realmente te parece que puede ser o aportar algo nuevo dentro del mundo artístico?
Desde la primera serie que hice yo ya me había planteado de pintar a personas de mi entorno. Y con mi primera serie, que era en acuarela, yo pintaba músicos porque yo estudiaba música. Entonces pintaba a todos los violinistas paraguayos, hice una serie así de violinistas paraguayos. Y eso después después empecé a pintar flores y luego hice una serie de autorretratos y después ya no paré. Autorretrato, después retratos a mi familia. Uh-huh. Y eso.
¿Y la gente le gusta tu trabajo? O sea, ¿qué te dicen?
Sí, les gusta, se sienten identificados. Mi mamá sí mucho tiempo me cuestionó que por qué yo exhibo mi intimidad, que por qué mi cuerpo muestro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y
cuál fue tu respuesta ahí? ¿Qué le explicaste a ella?
Que quiero pintar, no sé. Uh-huh. Pero sí, mi mamá es una persona muy creyente, entonces en su...
A ella le parecía un poco, le llamaba la atención eso, ¿verdad?
No le gustaba para nada. Uh-huh. Que mi hija va a estar haciendo, vos estás casada, tu cuerpo es solo para tu marido y así. Uh-huh.
Pero eso también se puede hacer un análisis de muchas veces el tema del desnudo, ¿verdad?
Muchas personas, por ejemplo, que se sacan con las fotos en traje de baño son escrachadas y eso, y nada que ver. O sea, cada uno es dueño de su...
Claro, claro. Tomando nomás lo que dice Camila, ¿verdad? Que su mamá le gustaba tanto.
Es un poco la mente, ¿verdad? La mente, como se dice, es parte de su otra generación.
Y pasaría mucho...
La que vivió muy cerrado, ¿verdad? Sí. ¿Eh? O sea, que cada uno vive... en el contexto de su propia época.
Claro.
La época de la dictadura, por ejemplo, ni ahí, creo yo, ¿verdad? No sé si vos te acordás.
Uh-huh. En parte, ¿verdad? Pero yo creo que...
De
claro,
lo que yo sé que antes eran muy... O sea, sigue el conservadurismo. Entonces, como que, ¿qué va a decir la gente?
Uh-huh. Hubo una pintora acá en Paraguay, se llamaba Ofelia Chahue. Ella hacía desnudos. Su esposo era pintor. Y a ella le llegaron...
¿Parecido también? Así.
Sí, desnudos. Uh-huh. No sé si a quiénes le hacían los desnudos, pero ella pintaba desnudos femeninos. Y no sé, no estoy segura si masculino, pero femenino sí. Y ella expuso en el centenario una serie de desnudos. Y las señoras del centenario se quejaron y le censuraron a ella. Tuvieron que sacar la exposición. Y después...
¿Eso hace cuánto ya, Camila?
Y hace 50 años.
Estamos hablando de... Sí. De esa época ella hacía eso.
Sí.
Ajá.
Y después su marido también ya le prohibió por todo el escándalo de la sociedad.
Imagínate, hace 50 años.
En Paraguay.
Sí, realmente es toda una novedad. Bueno, son las 15:30. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Camila, ¿verdad? Sobre su trabajo. Y vas a contarnos si ya hiciste ya alguna exposición, la repercusión, ¿verdad? ¿Y cuál es tu proyección?
Importante es que una exposición.
Sí. Exacto.
¿Verdad? Una galería. Y que eso también no solo se mantenga en lo virtual o en las redes.
Claro, no, que se haga conocer sí. Más todavía.
Pues, o sea, ese es el drama acá en nuestro país, que no se fomenta tanto así con
claro,
la fuerza.
Vamos a preguntarle a Camila, ¿cuál es el apoyo que reciben los artistas paraguayos?
Erema.
Sí, a la vuelta de la pausa.
Estás escuchando Buenas y Primeras. Este sábado Radio Monumental AM está de regreso con la transmisión de la cuarta fecha del torneo Apertura con dos encuentros. A las 18:30, 12 de octubre, se mide a Sol de América. En el estadio Luis Salinas, relatos Víctor Raúl Peralta, comentarios Fabián Sanabria. Y a las 20:45, Guaraní recibe a Olimpia en el estadio Rogelio S. Livieres. Relatos Arturo Máximo Rubín, comentarios Ricardo Mendoza. Disfruta de otra jornada del torneo local. Por Radio Monumental AM, Fútbol a lo Grande y Redes Monumental.
En este momento, lo más importante es cuidarnos. En Bancop, tenemos disponibles para vos nuestros canales digitales. Podés pagar servicios públicos y privados desde nuestro home banking y realizar transferencias entre cuentas y otros bancos. Consultanos a través del 021 325 5000 o en nuestras redes sociales. Juntos, podemos. Bancop, un banco con raíces.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Neuland. Es sana, es rica y es nuestra.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
Este es un mensaje para todos los egresados del bachillerato. Ustedes hicieron historia y lo mejor está por venir. Si sos promo 019 o 020, inscribite vos con 4 amigos y los 5 obtendrán media beca en la UPAP. ¿Qué esperás?
¡Sumate! Acá estamos todos.
Inscripciones abiertas. Convocatoria 2021. Promoción válida hasta el 28 de febrero. UPAP. Hacemos. Consulta las bases y condiciones en upap.edu.pi o llamar asterisco 8727 o seguidos en redes sociales.
Amor, no te olvides de lo más importante. Yeah.
Para golpes, torceduras o dolores articulares, Mentovit Crema es un producto de Laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Te vendo bien.
Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Te empiezo a olvidar, porque queda mucho tiempo.
Las 15:38 minutos de Milce, al ritmo de esa música, y tenés una fotografía ya que...
El presunto, ¿verdad? Sí.
Que fue detenido en este momento en un procedimiento que estuvimos conversando con el comisario también, y que guarda relación a este crimen que sacudió también, creo que fue ayer, ¿verdad? O el jueves, el crimen, ¿verdad? De la hermana de Mina, ¿verdad?
Y supuestamente encontraron la ropa, o sea, que supuestamente vestía el día del homicidio.
La misma ropa que le pudieron observar, ¿verdad? Y que él tiene antecedente también de robo, ¿verdad?
Intentó fugarse por el fondo de la vivienda, dice. Atrás hay una granja. Y la policía desde ayer estaba vigilando la casa. La ropa que todavía tenía manchas de sangre de la víctima, presumiblemente, ¿verdad?
Y en la zona de Trinidad.
Sí, ahora el procedimiento está...
En pleno curso, sí, como le dicen,
sí, en
¿verdad?
En pleno trámite, sí.
Emilce, ¿vos te harías un retrato de desnuda?
Así como el Titanic.
Porque acá tenemos...
Viste que el Titanic también le hizo la foto.
¿Vos te harías Raquel? ¿No? No se anima Raquel. ¿Y vos?
Con ropa de...
Con algo que te tapaba un poquitito.
Sí. Pero realmente, o sea, es un poco eso, el arte. Porque imagínate, o sea, es un poco de cómo lo vean, de cómo uno lo vea.
Claro, y si te hace tener en tu casa, ¿verdad?
Pero ahí lo que era el cuervo...
Sí, no, no, espera, yo le pregunté eso en la pausa a Camila, ¿verdad? Porque es una, justamente Camila, ¿verdad? Que es protagonista de este retrato, ¿verdad? Retrato, autorretrato, y aparece una sombra, ¿verdad? Que tiene, parece un pico, ¿verdad? Un pico parece, ¿verdad? ¿Podés contar, Camila?
Y esta obra surgió a partir de la pandemia, ¿sí? Esta sombra representa al espíritu de la muerte.
¿Por qué?
Representa pandemias, básicamente, que vienen y fulminan la vida de muchas personas. Entonces, yo pensé, ahí viene el espíritu de muerte y yo estoy posando acá desnuda. Entonces, por eso nombré a esta obra, El espíritu de la muerte viéndome posar.
Ah, así se llama.
Sí.
El espíritu
de la muerte viéndome posar.
Ya.
Hice otra obra que tiene relación con esta, que se llama La vida resuelta, que también es yo desnuda, pero es como que yo me puedo dar el lujo de hacer esto porque tengo todas las necesidades básicas cubiertas. Entonces, mientras el mundo se está tambaleando, yo estoy ahí.
Claro, tenés posibilidades, ¿verdad?
Posando.
Y así, o sea, no, bueno, todos son retratos, ¿verdad? De repente reflejadas también situaciones, ponerle gente que está pasando alguna, no sé, necesidad o tipo problemáticas sociales, o no llegas todavía a esa...
Problemáticas sociales, estoy en mente de una serie que se va a llamar El encierro de las niñas. Sí.
Ajá.
Que es también, que tiene que ver con lo que hago. Que cómo es la crianza de la mujer y cómo es la crianza del niño. Siempre las nenas es más, vamos a cuidarle, no vamos a dejar salir afuera. Y al nene, bueno, eso al menos en mi barrio. Los nenes juegan en la calle todo el día y las nenas no, en su casa todo el día encerradas. Yo no veo niñas en la calle. Y es parte de la educación, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa sería una problemática social. Que sí me gustaría plasmar.
Que vas a trabajar, digamos.
Sí.
Yo te preguntaba, ¿cómo fue? Porque viste que me contaste que tu mamá, digamos, no le gustó tanto, ¿verdad? Pero vos estás casada, y en tus obras aparece tu esposo.
Sí.
¿Cómo le convenciste?
Con tan poco eso, ¿cómo fue? Porque él también aparece sin remera, ¿verdad?
Sí, y ando como una paparazzi por mi casa.
¿Sacando fotos o cómo?
Sí,
o ya te imaginando más allá.
Sacando fotos.
Sí. A Emi, por ejemplo, le sacaste uno. Ese ya está ahí para...
Eso te iba a decir, me sacó fotos. Ya, ese me parece...
Eso puede ser para un futuro trabajo, ¿verdad?
Sí.
Camila.
Sí.
No, es que parece que ella...
Ella algo se imagina.
Te está mirando, te observa y paz, te saca la foto.
¿Verdad? Claro. Así ese es tu estilo, Camila, ¿verdad?
Sí. Yo sinceramente estoy muy agradecida a mi esposo, es muy amoroso,
él
muy
no
comprensivo.
Es artista.
No, él no es artista. ¿Y
cómo se convenció? Para que le pinte.
y nos dividimos las ganancias.
Ah, eso te hacía preguntar, si se gana, ¿verdad? Pero eso después, pero contá primero cómo lo de tu esposo. Bueno, usted, él ya te conoció ya siendo en este mundo, ¿verdad?, del arte.
Sí, y la verdad que él me apoyó muchísimo en mi carrera, desde que empecé a estudiar y todo. Porque mi familia, mis padres, era como, sí, mi hija, vos podés hacer lo que vos querés, pero nosotros no te vamos a financiar nada. Y mi esposo realmente sí me apoyó desde el primer día en todo y hasta ahora siempre. Por eso...
Primero apoyarte, ¿verdad? Pero después él ya es protagonista.
Es protagonista. Sí.
¿Cómo fue eso?
Y se fue dando. y hay veces que no le gusta y hay veces que sí, no sé. Uh-huh. Es así.
Sí, sí. Pero digamos que él se dio y te dejó también retratarle.
Sí. Sí, también.
Uh-huh. Y fue un proceso también seguramente, ¿verdad? Camila, ya hiciste exposición. Me contabas eso también. ¿Cuántas exposiciones ya hiciste ya?
Y mi primera exposición individual fue en el 2018, fue en la Galería Fábrica con Osvaldo Salerno. Y después de esas varias...
¿Y qué tal? ¿Cuál fue el comentario cuando vieron tu trabajo?
Y a Osvaldo le encantó mi trabajo y expuse ahí también la repercusión muy buena.
¿Cuál fue la repercusión? ¿Por qué le encantó? ¿Qué dijeron ellos?
Es muy irreverente. Es una obra muy irreverente.
¿Por qué?
Porque no cualquiera se anima también así a mostrar su intimidad. Más que nada por eso.
Por ahí.
Sí. Eso fue lo que te dijo o te dijeron, digamos.
Sí, también por la composición, los colores, todo el
entramado. Esto haces todo en lienzo, ¿verdad? ¿O como explicamos?
Sí, en óleo sobre lienzo. Es óleo sobre lienzo y es una gráfica que tiende a lo figurativo. No tiene un poco de influencia académica, pero a la vez no tanto. Y las pinceladas son impresionistas.
Sí. Y yo te preguntaba también si, bueno, ya mencionaste que comparten las ganancias. Ya empezás a vender, seguramente. Te piden, no sé, solamente a nivel internacional, supongo, ¿verdad? Por eso dice que estás en la mira de coleccionistas internacionales.
Sí.
Si puedes relatar un poco de esa parte, ¿verdad?
A mí, por ejemplo, me gustaría hacer un cuadro de mi rostro.
De tu rostro.
Sí. Muy lindo está este.
Sí.
Y parece sumamente realista, ¿verdad?
Sí. ¿Y qué dice acá? Camila, 2018, ella. Hace un año, ¿verdad?
Mira un poco qué lindo, sí.
Este no tiene, pero...
Bueno, ¿y esto con qué material aparte? O sea, el óleo, ¿es verdad? Todo.
Sí, todo es óleo sobre lienzo.
Mira la sombra, ¿viste?
Sí.
Y yo...
El contraste.
Vos sacás la foto y empezás a hacer el trabajo. Ese es tu sistema, digamos, tu mecanismo.
Sí, sí, sí.
Ese, digamos, es el rojo.
Sí, hago fotografías, a veces hago montaje, saco 2-3 fotos y voy uniendo, y a partir de eso voy pintando. Igual en el proceso también modifico muchas cosas, entonces no es igual a la foto.
¿Y hay gente que te pide que le hagas así desnudo o no?
No, hasta ahora no. Me piden, sí, como quiero que me retrates, pero no quiero.
¿Nos animan?
Claro, claro.
Pero entonces
mi metodología de trabajo es yo pintar y si a alguien le interesa me escribe y me dice estoy interesada en esta obra, estoy interesado.
¿Cómo hay colección en redes?
Camila-Cadogan.
Cadogan. Camila, ¿y vendés ya tu trabajo?
Ahora estoy con una galería que se llama BGN Arte. Ahí están mis obras en exposición. La galería queda en Plaza Moyeti. Entonces, también tenemos una e-commerce, ¿verdad? De la galería. Y también mis obras están en la web. Entonces, si quieren ver, pueden ir a BGN. Y si no, pueden ver por internet. Está todo en.
¿Y los costos?
Y los costos ahora mismo. Este está a $450.
Este. Sí, que tiene, ¿cuánto tiene esto?
30 por 40.
Serían 450, serían
3,5 millones más.
Por ahí, ¿verdad? Por ahí, sí. Y este, digamos, menos, ¿verdad?
Y este está $210 dólares.
Y vendes, eso es lo que
quieres. Sí, se venden.
Ajá. Por eso es lo que tu marido ya está contento, ¿verdad?
Sí.
Porque es modelo.
No, y más todavía que estás...
Y modelo de cuadro, ¿verdad?
Está...
¿Por qué?
Sí. No, y más todavía que estás, digamos, marcando terreno dentro del mundo artístico, ¿verdad? Dijiste que Salermo, por ejemplo, no es fácil llegar a eso, ¿verdad? No, cuesta mucho también, ¿verdad?
Sí, cuesta un poco.
Uh-huh.
Sí, cuesta un poco.
Porque no hay oportunidades,
Hay oportunidad, pero ahora hay muchos artistas que prefieren lanzarse en redes primero e incluso ser independientes a todo el sistema del arte, ¿verdad? Ser independientes a galerías y todo eso. Porque también hay menos galerías que artistas, o sea, hay más artistas que galerías, entonces no todos tienen la oportunidad
de estar en una galería. Claro, y cuesta estar en una galería, ¿verdad? O sea, para que estés en una galería, ¿qué tenés que...? Hacer o okay. Que.
Y a la galería le tiene que interesar tu trabajo.
Ya a artistas conocidos o que están en ese mundo, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y sobre el tema del apoyo a los artistas en Paraguay, ¿cuál es tu reflexión?
Yo pienso que el apoyo empieza desde casa. Porque yo tengo muchas amigas que se dedican al arte, pero. Su familia todo el tiempo, no, para que eso deja de eso, eso es una estupidez. Claro,
y vos pasaste por lo mismo.
Yo pasé por lo mismo.
Por tu experiencia personal.
Claro.
Ajá.
Claro que sí, y ahora después de tantos años de perseverancia, recién, bueno, ya. Ya estamos viendo el fruto de todo tu trabajo, entonces ya es más tranquilo, pero al comienzo era muy difícil.
O sea, el apoyo en la familia es clave.
Claro, el apoyo de la familia primero. Después es el apoyo del Estado también tiene mucho que ver. Más oportunidades, también el apoyo privado, empresas que apoyen. Y también que los artistas nos agremiemos y exijamos nuestros derechos.
¿Y eso no están agremiados o están muy dispersos?
Estábamos dispersos hasta el año pasado, que fue donde caímos en cuenta que si seguimos todos esparcidos, más ahora con la pandemia, más esparcidos todavía y más incomunicados. Entonces dijimos, tenemos que encontrar una manera de asociarnos y empezar a exigir, a trabajar más con el Estado.
Y cuando decimos exigir al Estado, tener apoyo del Estado, ¿qué es lo que debería el Estado hacer puntualmente?
Políticas públicas, ¿verdad? Políticas públicas, por ejemplo, una ley de mecenazgo, una ley de artista, seguridad social, IPS jubilación, ¿verdad?
Que no tienen.
No tenemos. También que los fondos sean más distribuidos equitativamente, porque ahora artes visuales, el presupuesto de los Fondex, solamente el 6% es para artes visuales. Y no es tanto para creación artística, sino que es... Más bien para...
Documentales.
Documentar.
Para esto casi no hay.
No, para producir no hay. Y como si no, uno no produce. Toda la industria del arte se mueve en torno al... O sea, el artista es el productor y en base a eso se genera todas las instituciones del arte. Y entonces, si el artista no produce, ¿qué va a promocionar?
Claro.
¿Qué van a promocionar las instituciones del arte?
Y a nivel de la formación en colegios y también en las escuelas. ¿Verdad que es importante también? Porque el chico nace ya seguramente con
ese... Todos dibujamos en claro, primaria.
Pero falta, digamos...
Afianzar, sí. Uh-huh. Sí.
Eso también podría servir para que podamos tener más valores, ¿verdad?
Claro, más visitas a museos y todo eso.
Uh-huh.
Generalmente las personas con mejores oportunidades, clases sociales más privilegiadas, pueden visitar museos, no solo de Paraguay, sino que se van... a museos internacionales, entonces ellos sí valoran más porque tienen esa cultura de ir a museos y de ver, entonces pueden ver, esto sí tiene un valor porque yo veo que en el extranjero también hay y que se toma mucha importancia, incluso el arte mueve economías enteras en otros países.
Claro.
Es uno de los motores principales de su economía, ¿verdad?
Y en Paraguay estamos lejos todavía.
Sí, lejos. Bastante lejos.
Ya. Finalmente, Camila, ¿verdad? Agradeciéndote que hayas tomado este tiempo de estar acá con nosotros. Proyecciones. ¿Cuál es tu sueño dentro de lo que es el campo artístico.
Y entrar a una colección importante, uh-huh. exponer en una... Claro, si llego a exponer en un evento importante del arte, que ya sea una bienal o una feria de arte, trabajo con una galería internacional, o si una galería paraguaya también logra ingresar al circuito internacional y logramos meter obras en colecciones importantes o de museos importantes, uh-huh. estaría eso
muy genial. ¿Ya hubo alguna vez de eso o todavía no tuvimos esa oportunidad?
En Paraguay sí, muchos artistas...
¿De la galería vos decís? ¿Que forme parte, digamos?
No, Paraguay está muy aislado de todo el circuito del arte internacional.
Y sí. Más por lo que dijiste seguramente, ¿verdad? Falta ese apoyo, ese empuje sí. para que podamos...
Es mucho presupuesto irse a... Es una inversión muy grande de dinero que muchas galerías no tienen. Entonces, es un poco complicado.
Y presentar, por supuesto, tu obra a nivel internacional, ¿verdad? Hacer claro. una exposición fuera.
Sí, una exposición fuera, una feria, una bienal. Que más críticos vean mi trabajo, más curadores, marchantes, coleccionistas. Uh-huh. Y puede ser coleccionistas privados o coleccionistas públicos.
Ya. Y bueno, Emilce...
Y realmente es una novedad dentro de todo, ¿verdad? Y muy, o sea, lo que revela, ¿verdad? Aparte de su capacidad, de toda esa, porque al final es parte de un proceso de lo que ella finalmente como capacitación logró, pero también está el talento y ese arrojo, el claro. animarse a algo atrevido para muchos, ¿verdad? Pero aún así ella...
Claro, porque ella refleja algo que, o sea, la aceptación de uno mismo lo va empezando, ¿verdad? Del cuerpo, sí, tal sí. cual como es, y eso también reflejar a través de un retrato, autorretrato como ella lo uh-huh. hace, ¿verdad? Forma parte de eso y seguramente vos te vas especializando permanentemente también, ¿verdad?
Sí, yo todo el tiempo estoy capacitándome, haciendo cursos, no solamente de pintura, sino que también de fotografía, video, porque todo eso... Está todo relacionado, constantemente.
Ya. Para la gente que estuvo siguiendo, le encuentran a ella en arroba
Camila-Cadogan.
Cadogan.
Ya le sigo.
Instagram y en el Twitter, Facebook.
En el Facebook. Y tengo página web también, camilacadogan.com, y también estoy en YouTube, tengo un canal de YouTube.
Ah, tenés un canal.
Donde muestro todo el proceso de mis obras, cómo hago todo esto.
Estabas explicando YouTube. Ahí a la
Sí,
gente.
Explico todo cómo hago.
¿Y las reacciones ahí en las redes? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te pone?
Ay, a muchísima gente le encanta. Pero mi público es más femenino. Sí, bueno. Más mujeres me siguen. Uh-huh. Y les gusta mucho. Es también como en parte que sienten una especie de empoderamiento también, entonces tengo mucho apoyo.
Y se sienten identificadas.
Claro, sí. Uh-huh. Sí. Ya.
Bueno, Camila, éxito siempre, vamos a seguir en las redes tu trabajo seguramente, y que se cumpla, ¿verdad?, su objetivo, ¿verdad?, de poder representarnos también en una feria internacional donde se pueda también... O que haga camino el mundo artístico paraguayo, ¿verdad?
Claro.
Ya tenemos varios referentes,
sí.
Pero claro, vos sos joven y tenés todo un futuro por delante.
Sí. Muchísimas gracias,
Camila,
por venir.
Gracias, Roberto, por la invitación. Sí.
Para la próxima quiero un cuadro, a ver si Roberto se deja.
Dale.
Sí. Por de pronto ya te hizo una fotografía,
No sabe que
va una sorpresa ahí ahora.
Bueno. Una foto en cuerpo entero.
Sin nada, ¿verdad?
Sin nada, Roberto.
O con una grabadora.
No, tenés que dejarte retratar.
Llevar, ¿verdad? Llevar.
Sí, porque en tiempo de pandemia todo...
Todo vale. Bueno, gracias Camila nuevamente.
Gracias Camila.
Sí, 15:57 de Mirce. Ya estamos cerrando otra edición.
Sí.
Vamos a ver después qué novedades finalmente. No sé si te pudiste recibir algún mensaje más sobre el procedimiento
Están en pleno trámite, porque vos sabes que es de incautación, criminalística.
Y esa foto que viste era ya dentro de la patrullera, ¿verdad?
Sí. Ah. Sí, hay indicios por eso.
No sé si tenés el nombre del que fue detenido.
Y hay que ver
detenido.
La razón también, porque...
23 años.
Reporte, sí, Matías Raúl Bilbao Fasardi, de 23 años.
Uh-huh. Sí.
¿Podemos? Sí, con la entrevista y con eso cerramos el programa, ¿sí?
Así mismo. Nos encontramos el próximo sábado.
Dios mediante, buenas tardes. Comisario Teodoro Rodas, jefe de homicidios de la policía, queremos...
conocer en detalle.
Sí, ¿no? Compartir con el comisario este tiempo, si puede facilitarnos sobre el procedimiento en estos momentos allí en el barrio Trinidad. Comisario Roberto Emilce, le saludamos, buenas tardes.
Muy buenas tardes para usted y para la radio escucha.
Bueno, ¿qué novedades hay allí en ese procedimiento, el allanamiento de una vivienda y la presunta detención, bueno, de una persona?
Bueno, estábamos prosiguiendo la averiguación del caso del homicidio de la señora Olga de Jesús Feliciangeli. En el marco de la investigación pudimos tener algunas informaciones en donde podríamos encontrar al presunto autor tras las averiguaciones realizadas en el marco de la causa. En esta investigación, en el allanamiento, fue detenido o aprehendido, detenido Matías de Jesús Bilbao. Uh-huh. En este caso estamos siguiendo y hallando algunos indicios que guardaría relación con el hecho investigado, como la prenda de vestir, el calzado deportivo y un teléfono estable.
¿De la víctima, comisario?
De la víctima. El cable podría ser propiedad de la víctima.
¿Qué alega él cuando encuentran esos materiales, esos elementos?
Bueno, en ese momento nosotros aún no hablamos con él, está ya en carácter de detenido, a disposición del Ministerio Público en este momento. Aún no, porque estamos en pleno procedimiento todavía, señora.
Bueno, ahora, pero en este caso ustedes proceden a la aprehensión de esta persona, llegan hasta la casa y encuentran.
El procedimiento está en base a una orden de allanamiento. La fiscalía, la policía, conjuntamente estamos realizando tanto homicidio y también la gente de robo y hurto está coadyuvando en la tarea investigativa.
¿Cómo llegan a esta persona a través del circuito de que había en la casa? ¿Cómo fue eso, comisario?
Bueno, hay que acordar que en la zona no hay tantos circuitos cerrados, por eso se tornó un poco difícil la tarea investigativa, pero tras análisis del mecanismo, el hecho y trabajo de inteligencia, sí pudimos llegar hasta el lugar de allanamiento en ese momento.
¿Qué edad tiene el sospechoso, comisario? Aproximadamente.
23 años aproximadamente. Muy joven, de constitución flaco, alto, más o menos 1,80 de estatura.
Pero, ¿y los indicios, comisario? O sea, para hacerlo más enfático en eso, las referencias que levantan sospecha para proceder a ese allanamiento.
Sí, hay indicios que guardaría relación con el hecho y puede tener vinculación con el hecho.
Pero esta persona tenía algún vínculo, digamos, con la víctima o como...
No. En este caso es un ladrón casual. Solitario, o presuntamente ladrón casual que anda solitario
en el barrio.
De aquí para allá. En distintas partes de Asunción o en la Gran Asunción.
¿Esta persona tiene antecedentes?
No registra unos antecedentes.
¿Registra?
Sí, registra antecedentes.
Registra. Ahí está.
Puede ser, bueno, hay que ver.
Bueno, entonces, ahí tenemos los datos.
Pero en poder de esta persona, o sea, en la vivienda encontraron el teléfono celular de la víctima.
La tablet.
¿Tablet? Y bueno, ¿Qué más, comisario, para repetir nomás? ¿Tablet?
Y prenda de vestir, que pues, llevaría en ese momento el sospechado.
Ya, y solamente una persona hasta este momento es lo que ustedes tienen, digamos, como uno de los responsables.
Solamente una persona tiene.
Ya. ¿Si puede repetir el nombre del comisario?
Matías Raúl Bilbao.
Bilbao.
Matías Raúl.
Bilbao. Pasardi, ¿verdad?
Sí.
Ya.
Bueno, comisario, estamos atentos a todo el proceso. Entendemos que es parte del trámite. Muy amable.
Bueno, ahí está.
Comisario Teodoro Rueda.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.